31 minutos, 42 minutos, Rolando Rodi, periodista del Sistema Nacional de Televisión. ¿Cómo te va, Rolando?
Hola, Javier, ¿cómo te va? Buen día, un saludo para toda tu audiencia.
Bueno, sos un periodista que estuvo siguiendo de cerca y desde siempre el caso de esta pequeñita que ahora tiene 8 años, Rodi.
Ahora tiene 8 años. Vos sabés que me llamó muchísimo la atención cuando... la primera vez que viste en Facebook, Javier, cuando había una campaña y le buscaban a esa niña y justo se hacían marchas cada 4 o 5 de febrero de todos los años, porque ella ya llevaba desaparecida 4 años, entonces dijera, en algún lugar debe estar esa nena, no puede ser que se pierda esa nena. Tal fue así que en febrero pasado, en Guayabí, apareció una información de que había una niña con similares características. De hecho, la mamá y la abogada fueron a la casa, miraron a la nena, y resultó que no era la que estaban buscando. En ese momento recibimos una información que consistía en una foto de una escuela. No teníamos la más pálida idea dónde era esa escuela. Nos dijeron que era San Lorenzo. Y el nombre completo que le habrían dado a la niña en la actualidad. Entonces empezamos a buscar. Los datos nos llevaban a San Pedro nuevamente, porque sé que la niña había nacido en Yoaljú. Pero la información era que estaba en San Lorenzo. Por descarte fuimos buscando escuela hasta que llegamos así hasta la zona de Capiatá, ya más o menos hacia la ruta 1, encontramos la escuela. También nos habían dicho que había un lavadero cerca, que era de la persona que lo inscribió como padre. Empezamos a vigilar, y la primera vez que estuvimos en ese lugar vimos a la mujer que hoy está detenida llevando a la escuela a la niña. Empezamos a seguir, como iba caminando, y dijimos, la casa no debe ser tan lejos de este lugar. La seguimos como 8 cuadras aproximadamente hasta que vimos que ingresó a una casa. A partir de ahí empezamos a vigilar todos los días, y era siempre el mismo procedimiento. A la mañana temprano, cerca de las 7:05, le llevaba a la mujer hasta la escuela y a las 11 le retiraba. Otras veces le llevaba el papá, el puesto papá en comillas, y la traía. Ese era el mismo procedimiento diario. Paralelamente ya estábamos investigando los documentos de esta niña, ¿verdad? Y nos decían de que fue inscrita en el registro civil del barrio San Pedro, en Guayabí, y nos llamó muchísimo la atención que la inscripción se haya hecho 23 días después de que se denunciara la desaparición de la pequeña. Y la cédula de identidad también obtuvo casi un mes después de su desaparición. Esos datos ya no eran muy valiosos hasta ese momento. Queríamos ver más de cerca la situación de esa familia. Como tenías un lavadero, ingresamos a ese lugar como cliente y vimos de cerca a la niña. Vimos una niña un poco aislada, sola, sin amiguitos, estaba jugando allí, estuvo un buen rato y después la perdimos de vista. Teníamos ya todos esos datos, entonces lo llevamos al fiscal Víctor Villaverde y le contamos cuál era la situación. También nos reunimos a la gente antisecuestro. Y un día antes del procedimiento, para asegurar, porque teníamos que tener certeza, Javier, de que era la niña, se tenía que hacer la comparación de las huellas dactilares. Ahí nos encontramos con un grave problema. Es que las huellas, cuando le tomaron a la pequeña Miguel Nacho, porque ella fue registrada en el registro civil un mes después de nacida y casi 2 meses después ya tuvo su cédula. Pero esas huellas que creíamos estaban en su legajo original eran solamente manchas, y era imposible hacer una comparación entre el certificado original y el que consiguieron meses después de su desaparición. Entonces no teníamos otra opción, la única era abordar a esa pareja y que la fiscalía la interrogara para consultarle si era la niña que estaba siendo buscada. Corríamos ese riesgo de que no sea también, ¿verdad?, a pesar de que las sospechas eran muy fuertes. Y ayer a la mañana se decidió hacer eso, se activó todo el mecanismo de la gente de la niñez, Defensoría, Codeni, para hacer ese espero que la niña ingrese a la escuela para no asustarla ni tampoco causarle un shock a ella, porque era una intervención policial, y allí se abordó a la pareja y no llevó 5 minutos para que terminaran contando que era efectivamente la pequeña que estaba siendo buscada ya desde hace 4 años. Y también en ese momento ella dijo, ¿verdad?, quién fue la persona que le entregó, y apuntaron directamente a la vecina, a Bella Soledad Montiel, y es por esa razón que la fiscalía en ese momento también ordena la detención de esa mujer, quien en aquel entonces cuidaba, era vecina de la mamá y también cuidaba al mismo tiempo a la pequeña.
Sí. A ver, Rolando, impecable el... ¿Cómo construyeron ustedes esta historia periodística para poder presentarla de este modo? Es lo que le dije acá al equipo de producción. Creo que a Rolando tenemos que llamarle un poco y preguntarle cómo toda esta odisea. O sea, ¿hace meses venís trabajando en esto, Rodi?
2 meses, Javier, 2 meses venimos trabajando en esto. teníamos miedo porque nos decían incluso que ellos viajan mucho, que salen del país y que el detenido, José Amarilla, iba a España. Ese dato teníamos. Entonces teníamos que acelerar para poder hacer eso, pero también necesitábamos algo concreto. Teníamos sospecha, pero no teníamos algo concreto. Y como te decía, esa huella iba a ser, y justo horas antes el presidente estuvo a punto de suspenderse de eso, ¿verdad? Porque no había algo concreto como para hacer el procedimiento, y era la huella la única alternativa que teníamos en ese momento, y que lo que estaba en identificaciones no eran huellas, eran manchas, nada más le agarraron la mano y empezaron a pegar todo por la hoja, y eso no servía para una identificación.
A ver, Rodi, agarraron sus deditos y empezaron a pegar. Sí. Esto y en forma paralela, si esta niñita ya tenía identidad cuando estaba con su mamá biológica, ¿significa que hay una estructura que operó para darle una nueva identidad a la niña?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esa es la sospecha que tiene por lo menos el Ministerio Público. Para empezar, y también es muy vulnerable todo, Javier, porque imagínate, en el registro civil, para inscribirle a una persona, tenés que llevar el certificado de nacido vivo. Si no tenés el certificado de nacido vivo, puedes llevar dos testigos. En este caso, la persona que escribió a esta niña llevó dos testigos, testigos falsos. Hoy ya se sabe, ¿verdad?, que seguramente también van a formar parte de este proceso. Y con eso ya lo inscribieron, ¿verdad?
¿En qué año se hizo la segunda inscripción, por decir así? ¿Esa nueva identidad en qué año?
Se hizo el 27 de febrero del 2014, 23 días después de la desaparición de la nena, cuando ella ya tenía 4 años, era grandecita ya. Y ni eso llamó la atención a las autoridades del registro civil. No, la inscribieron sin ningún...
A ver, espera aquí, Rolando. ¿La niña de dónde desapareció supuestamente? ¿Acá de Capiatá?
Ella desapareció de Capiatá.
Bueno, pero la escribieron en Barrio San Pedro.
En Barrio San Pedro,
¿y, sí. ¿Y dónde vivieron en los últimos años?
En Capiatá, y estuvo en la Argentina por 3 meses más o menos. Ellos sacaron ese documento para llevarla a la Argentina a la nena.
Claro, porque había que sacarla en ese momento para que no se pueda determinar dónde está. A lo que me refiero es, si buscaron un registro civil fuera del territorio donde ellos viven, la obviedad está ahí, porque allá era más fácil, porque en contubernio podían seguramente hacer esa documentación.
Exacto, buscaron un lugar mucho más accesible para hacer, estoy plenamente de acuerdo con eso, recurrieron a esa zona. El señor es un repartidor que está siempre por la zona de San Pedro, ahí tenía amigos más o menos ahí en la zona de Barrio San Pedro, Yuazú, entonces decidieron buscar en ese lugar un registro civil accesible para conseguir esa documentación.
Claro, alguien que se preste al show.
Exacto.
Tiene identificaciones también.
En identificaciones también, pero es impresionante.
¿La familia es muy pudiente, acaso, la que le tenía a la nena?
Y es una familia estable, no es una familia de escasos recursos, una familia que tiene una casa linda, tiene varios vehículos, una familia relativamente pudiente.
Una familia bien.
Una familia bien, una familia bien.
¿O tiene otros integrantes la familia, otros hijos?
No, solamente ellos. La mujer tiene 62 años, su pareja tiene 45 y vivían con ellos la niña.
Pero tampoco. Ella tiene 62.
62 años. A la niña. Y por esa razón ella no le inscribió a la niña. Ella en el registro civil no aparece ella como madre. En el registro civil solamente el hombre la inscribió. Solamente aparecen los datos del hombre de 45 años, el coronel.
A ver,
el nombre de la madre no aparece ni en la cédula ni en el registro civil.
A ver, ella entonces tenía 58 años cuando la pequeña se fue a vivir con ellos.
Exactamente, 58 años.
Esa edad es muy delicado para que, bueno, puedan tener bebés.
Exacto, exacto.
Entonces, estaban buscando evidentemente a una criatura.
Exacto, estaban buscando a una criatura, y también para evitar levantar sospechas decidieron que el hombre sea nada más el que me inscriba y no ella, por lo que decía justamente, ¿verdad?, el tema de lo que podía ser delicado la edad para tener hijas a esa altura.
Uh-huh. ¿Y la vecina que le cuidaba a la pequeñita qué dijo?
Ella desmintió todo, desde un primer momento cuando saltaba este caso, ella le acusaba a la mamá que fue ella la que dio a su hija, que ella fue la que dio a su hija. Y nuevamente se ratifica en eso, ¿verdad? Se ratifica en eso. ¿Por qué esa mujer hoy está detenida? ¿Por qué la vecina hoy está detenida? porque esa pareja, cuando fue detenida, dijo, ¿verdad?, fue ella la que nos entregó a la criatura porque vio que vivía en precarias condiciones, entonces decidió dar a esta pareja hoy detenida. Por eso se la detuvo, por eso ella está hoy privada de su libertad y se expone a ser imputada por lo que dijo esa pareja al momento de ser detenida.
Y Rodi, ¿y la pareja que tenía la pequeña dónde está ahora?
Están en los tres detenidos están en la comisaría de Capiatá. Porque, de la pareja, Celia, Eusebio y Bella Montiel, los tres están ahí. Tienen que, bueno, por lo menos pasaron la noche ahí.
¿Qué historia, Rodi? Yo lo que valoro es un poco el punto. ¿Y la policía antisecuestro qué ver tuvo en este caso, Rodi?
Ellos, habían... en el 2017 se hizo una colecta de firmas, se juntaron firmas para llevar a la Fiscalía General, donde se solicitaba que se mueva el caso de la niña, ¿verdad?, porque estaba un poco paralizado. Entonces allí también se pidió que ellos intervengan, la gente del secuestro intervenga, ¿verdad? Pero no se tenía una pista muy concreta de dónde podía estar la niña, y aparte que había acusaciones mutuas, la mamá, la vecina, y no se tenía más pista de lo que pudo haber pasado con la niña. Entonces ellos entraron a intervenir, hicieron algunos procedimientos y estaban ahí pendientes de una pista nueva que pudiera pasar. Ayer, en la semana, como había un dato nuevo que nosotros llevamos, entonces ellos volvieron a activar el caso.
Ya, bueno, qué fantástico, qué buen trabajo. Mira, tenés todo documentado, digno de nominar en algún tipo de premiación, Rodi.
Salió bien, Javier, por suerte. Vos sabés que, como decía, estábamos a los 45, ya dijimos que esto iba por agua abajo, pero finalmente eso fue el resultado. Y de alguna manera también gratifica un poco esto, ¿verdad? Porque hay una niña, pues vos sabés que más allá de la mamá, de los documentos y todo, está esa niña, ¿verdad? Imagínate, cuando tenía 4 años, ella la llevaron, ¿verdad? Ella ya era consciente, sabía su nombre, sabía su apellido, ¿verdad?, el trauma que vivió esa niña cuando la llevaron. Y ahora nuevamente la sacan, ¿verdad?, de esta pareja que la tenía, y un doble trauma para ella. Y vos sabés que eso es lo esencial que yo rescato de todo eso también, es la contención que debe recibir esa niña, que de por sí está súper traumada.
Mira, Rodi, a ver, de todas las cosas que ya nos contó Lourdes, de la organización Ni Un Niño Menos, lo que nos contó la trabajadora social, lo que nos contás vos, para describir nomás lo que esta historia encierra. En primer punto, una mujer que tiene que dejar a su niña para ir a trabajar. Exacto. Le deja a la vecina. Sí. Un punto que es una bajada. Se abre un gran debate ahí de las condiciones que enfrentan las mujeres para cuidar a sus criaturas. Segundo Exacto. punto, esta pareja que sí quiere tener a una criatura, pero los procesos de adopción en nuestro país son engorrosísimos. Y que terminan expuestos a cometer un delito, como en este caso, ¿verdad? Porque ellos, de hecho, procedieron a lograr una documentación falsa para que la niña vaya a viajar inclusive a Argentina.
Exacto.
Después el otro elemento, qué vulnerable registro civil e identificaciones cuando pensamos que todas esas inversiones millonarias que se hacen es para garantizar seguridad en la identidad, y no es así.
No.
Otro elemento, la poca predisposición de las instancias de investigación para solucionar casos como este.
Exacto.
Después, podemos hablar de la cadena de protección que el Estado paraguayo le debe brindar a los niños y niñas. Imagínate, ahora la niñita está en un hogar. O sea, es terrible esta historia. Termina desnudando un montón de problemas, pero nosotros nos ocupamos más, Rodi, de que cuando Calé le dijo algo sobre Zacarías, que porque quién lo que va a ser el nuevo ministro, no porque lo otro. Ese caso de la niña termina evidenciando que este país está totalmente vulnerable, que los ciudadanos estamos totalmente excluidos de los intereses de las autoridades.
Exacto. Y es la muestra clara, ¿verdad?, de que el caso Fiorella, imagínate cuántos otros casos más debe existir de Fiorella también, ¿verdad?, por esa vulnerabilidad que estás diciendo, ¿verdad?, la vulnerabilidad de acceder a documentos, muchísimos otros casos. Este particular tomó estado público por las campañas que se hicieron, ¿verdad?, pero cuántos otros más están, y cuántos debe existir si es que no se corrige esa vulnerabilidad que se tiene al momento, por lo menos en lo que respecta al tema de al momento de acceder a un documento en el registro civil y también una cédula de identidad.
Felicidades, Rodi. Éxitos a todo el equipo. Un abrazo.
Un abrazo, Adrián.
Rolando Rodi, periodista quien investigó el caso de la pequeña Fiorella. Son las 7:57. Doctor Cristian Kriskovich, buen día.
Buen día, Javier. Un saludo a toda tu distinguida audiencia.